Muy buenas tardes, las 4 y 4 minutos. Aquí estamos los playeros, porque hemos venido. Y aparte porque nos pagan, si no, no estaríamos aquí, ¿eh? De gratis, de momento, no pensamos trabajar. Pero, todo se verá. Todo se verá, todo es negociable. ¿Tú te rebajarías el sueldo, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo vengo porque me gusta y porque me divierte.
No, yo no me lo rebajaría, ya me lo han rebajado.
¿Y tú, Maite? ¿Te...
¿Por qué?
No, pregunto. Exactamente. Pregunto, ¿por qué? ¿No? Porque parece que está de moda ahora esto de rebajar sueldos. Yo digo, yo sí me lo rebajaría siempre y cuando todo el mundo que cobre más que yo se lo rebaje. Incluidos políticos, etcétera, etcétera. Comprobable. Que luego no valen las trampas.
Que se confirme.
Eso, con la declaración ahí enseñando nóminas. Que si no, luego pasa lo que pasa. Así que si hacemos juego todos, ¿eh? Si hay trato, todos. No solo pagando el pato los de siempre.
Trato, no truco.
Truco, trato. ¡Ey! Bueno, la frase de hoy es de un señor que... Decían que era un sabio, Séneca. Vivió en... Esta piel de toro. Mira, me ha dado un poquito la risa, me ha dado la risa a María Luisa. Sí. Pues Séneca dijo lo siguiente: es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás. Eso dijo Séneca. Filósofo, político, escritor, hispano-romano. Que yo diría romano a secas y ya está, ¿no? Romano.
Sí, Ozu.
Aunque vivía ahí en Córdoba y bueno, ya se hizo... A las aficiones de aquí.
¿Qué cosas decía este hombre? Sí, conocerse sí, sí. A sí mismo, ¿pero qué es eso?
¿Y para sí. qué?
Pero porque no existe el Facebook, por esto es. Es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás. Eso es, ¿eh? Uh-huh. Así que nosotros vamos a poner nuestro granito en ello. Ya sabéis que el lunes estará nuestra coach para conocernos.
Bien.
Ya está por aquí. Ya está ahí, puedo leer. Yo me voy a tomar la tarde libre. Te vas a quedar tú, Pablo.
Venga, vale, de acuerdo. Acepto el reto.
Venga, pues pa'lante. Va, vamos. Cancioncilla, ¿eh?
Sí, atentos porque además la letra no es muy complicada. Es uno de estos vídeos virales de internet, este es noruego. La letra no tiene ningún misterio, como decía. Va explicando los ruidos que hace cada uno de los animales. Pues el gato hace miau, la vaca hace mu, en fin, hasta que llegamos al zorro y ocurre esto.
Que el zorro hace ñi.
En Noruega, por lo menos.
Ya.
35 millones de descargas en 15 días han convertido a este zorro, a Ilvis, en el protagonista de este vídeo. Y dicen de él que es el nuevo Gangnam Style. Qué difícil es decir esto, pues imagínate en noruego, sí. El vídeo en realidad es un anuncio, un promocional de un programa de dos cómicos noruegos, pero han dado en el clavo y se ha convertido en uno de esos vídeos que la gente se pasa uno a otro sin parar.
A ver, ¿qué dice el Fox? No lo repite.
Lo hemos colgado en el Facebook, para que nos hagamos una idea. Es el típico vídeo pop de dos jovencitos cantando en el bosque y con una coreografía hasta que llega eso que escuchamos todos de lo que hace el zorro en Noruega. 35 millones de descargas. La verdad es que ni el gato en Noruega hace miau, ni la vaca hace mu. Imaginaros lo que hace el zorro. Hay coreografía, hay bailecito. Yo que vosotros me lo aprendería. Ya sabéis,
hay que aprenderlo para...
¿Cómo hace el zorro? Pues hace algo parecido a esto.
A ver. Ya me ha ganado el zorro este ya para siempre, ¿eh? Apaga el fuego. Apaga fuego.
Ojo con lo que bailas, porque yo acabo de decir hace un momentito que en una boda un señor hizo el Gangnam Style.
Sí.
Y se hace pillado a tres.
Sí, porque llevaba un arma, ¿no?
Sí, esto es tremendo.
Llevaba pues un.
Una K-47, ahora me he acordado.
Poquita cosa. En Yemen, ¿no? Ha sido en Yemen.
Esto es un alegato ecologista, tú no te preocupes.
No,
lo que pasa en las bodas, ¿no? Normalmente saca uno. fusil ametrallador.
Sacas el sable para partir la tarta y acabas partiendo
la oreja. Y se ha cargado cuatro.
Bueno, voy a contar, yo voy a, os cuento otra cosa, ¿vale? No tiene nada que ver, es mucho menos violento, aunque soterradamente hay algo de violencia. Es un litigio que mantienen el arzobispo de Madrid, Santa María Rouco Varela, y una feligresa, una señora, que es la presidenta de la Asociación Santa Rita de Casia. Y todo por unos tapices.
¿Qué estás contando, Pablo?
Sí. Verás cómo la cosa nos va a llevar al leitmotiv del día de hoy. Resulta que desde hace tiempo la Asociación Santa Rita de Casia tiene unos tapices valiosísimos. Entonces lo que hace es que los alquila y obtiene unos recursos con los que puede sufragar sus acciones, sus
objetivos. Alquila los tapices.
Sí, que sobre todo su objetivo es proteger, ayudar a las mujeres maltratadas. Esa es la función de la Fundación. Resulta que el cardenal pues pretendía esos tapices para adornar la Catedral de la Almudena.
Bueno,
que también es loable.
Sí.
Y bueno, pues se enredaron en la disputa que llegó hasta Roma, de Roma pasó a la audiencia provincial, de la provincial al supremo, ahí está la cosa enredada. No se sabe muy bien qué va a pasar, pero lo cierto es que el cardenal porfía en la justicia española y hace poco le acaban de dar la razón al arzobispado de que esos tapices tienen que ir para la Almudena, pero RQR, las devotas de la Asociación Santa Rita de Casia, reclaman que no, que ese dinerito es para las mujeres maltratadas, que es lo que dijo la fundadora y la persona que dejó ese dinero. Bueno, hay un lío de estatutos, de cambios, de estas cosas que siempre ocurren en todas las familias y también en las no familias, como en este caso, y andan liada la cosa. Total, que al final la señora presidenta de la asociación, doña Rosa Barranco, una mujer hiper preparada, según nos cuentan hoy en El País, lleva gastados de su bolsillo 50.000 euros en la defensa de los intereses de Santa Rita de Casia.
Madre mía.
Tremendo, lo que es el querer que saque adelante esa obra, que todo hay que decirlo, según dice la presidenta, es, bueno, pues para seguir con lo que dijo la fundadora, proteger, ayudar a la mujer maltratada. Así que ya lo saben, el 016 es el teléfono de atención a la violencia.
La verdad es que si no existiesen este tipo de pleitos, los abogados no iban a comer mucho, ¿eh? Porque...
Y además Santa Rita tiene mucha razón, Santa Rita, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita.
Sobre todo, señoras, señores, en un día como hoy en el que estamos celebrando o no celebrando lo que tenemos.
No, no es celebrando.
Efectivamente.
¿Eh? Es poca celebración.
Bueno, pero yo creo que las devotas van a tener suerte. Con lo lenta que va la justicia, hasta que se pronuncien. Ya sabes que el Papa Francisco quiere sustituir a...
¿A quién?
Pues...
¿A Rouco?
No, no es tonterías, porque precisamente van a llevar todo este tema las socias de la Asociación Santa Rita de Casia al Papa Francisco, ¿eh?
Vaya, vaya.
Y el Papa es mucho Papa, ¿eh?
¡El Papa!
¡Mucho Papa!
Anda que la mama, hoy, hoy la mama.
Tengo sangre de escocés, no, no la he palmao. Te habrás equivocado, no llames al doctor que aún no la he palmao.
¡Chantón!
Te suenan, bueno, esta es la versión española, ¿verdad?
Sí.
Son los Monty Python. Y es que contábamos hace unos días que volvían a aparecer después de 30 años. Iban a hacer unas cuantas sesiones, espectáculos, para, bueno, reencontrarse.
Ellos dijeron que era para pagar la hipoteca.
Entre otras cosas.
Dijeron, ¿eh?
Sí, 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 porque ya tienen sus 70 y tantos años, ¿verdad? Y no terminan, no terminan. El caso es que las entradas se han puesto a la venta para ver a los Monty Python y se han agotado en 43 segundos y medio.
¿Y has dicho 43 segundos?
Sí, menos de un minuto. Menos de 45 segundos. ¿Sí?
Eso es imposible.
43 segundos y medio. ¿Qué? ¿Es posible,
hombre? Es imposible, es imposible, es imposible.
Sí, es posible, es posible. Y te lo voy a decir porque por eso la compañía ha decidido actuar otras 4 noches más de las que tenían previsto para reaparecer en los teatros tras esos 30 años de ausencia. Bueno, la primera actuación es que tiene tela, ¿eh? ¿Mm? Va a ser el 1 de julio del 2014. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dices que no, que no?
Sigo diciendo que es imposible que se agotasen en 43 segundos.
Bueno, pues eso dicen los servicios informáticos de las empresas que las pusieron a la venta. Yo no lo voy a cuestionar.
Pero que te digo que es imposible.
Bueno, las entradas se pusieron a la venta, era para 20.000 personas, a las 10 de la mañana en Internet. Y en breves instantes resultó imposible comprarlas. Empezaron a ser revendidas a precios astronómicos y las redes sociales.
Eso es.
Entonces, de repente, ¿qué dijeron los Monty Python? 4 noches más de actuación porque hay gente que se está lucrando.
¡Hombre!
Y cuatro noches más, claro. Por eso han decidido actuar más, porque se acabaron muy rapidito. Bueno, que son muy admirados estos tipos
por
allí
supuesto.
En Gran Bretaña. 70 añitos, bueno, van a interpretar versiones modernas de sus mejores números. Y lástima que no esté Graham Chapman, sí, el sexto Python que murió de cáncer en 1989.
Bueno, este no estará en el espectáculo, ¿eh?
Bueno, el espectáculo que se titula Monty Python Live. En vivo.
Claro, y alude, estarán solo los vivos.
Alude precisamente a la baja del no vivo, del
ahí
muerto,
estamos,
de Chapman.
Estamos.
Los precios de las entradas, 27 libras y media. ¿Mm? Bueno, van de las 27,50 a las 95.
A ti te parecerá poco, pero ¿sí? Es un dineral.
Sí, sí, además hace el change.
Yo lo intenté, change, pero en 46 bueno, segundos la página ahí fuera.
¿Por qué
no
te decía yo, Paloma, que no me lo creía? Porque la gestión mínima a la hora de comprar una entrada te dura muchísimo más que esos 40 segundos. Solo con poner los datos de tu tarjeta de crédito y poner tal, dura mucho más que eso. Entonces, en fin, que queda muy bonito decir que en 43 segundos se han agotado, pero eso no es así.
Bueno, pero tú tienes todos los datos rellenados y esperas a justo que sea las 10 de la mañana para ya dar el clip.
Imposible.
Como ha hecho otras veces
imposible,
en conciertos aquí de la FNAC.
Imposible.
Yo creo que sí que es posible.
No es posible.
Bueno.
Pero bueno.
Yo creo que sí.
Ya estamos.
¿Lo votamos?
Es imposible.
Sí, Paloma dice que es posible. Cuidado, Carlos.
No,
que
es imposible y es marketing. Y una de las pruebas por las que han repetido más conciertos es porque alguien ha tomado más entradas de la cuenta y las ha revendido en internet.
Claro, pero bueno, pero eso es posible. Tú puedes comprar...
Ah, sí,
¡venga,
sí,
20 entradas para todos mis compis
no,
de la redacción!
No, hay un límite.
¿En este caso también?
En todos.
Yo no lo sé, ¿eh? No lo tengo claro.
Bueno, lo que sabemos es que una avería en la línea 5 ha dejado a los viajeros dentro de un tren durante hora y media. Esto ha pasado esta mañana entre las 10 menos 20 y las 11 y 25. Esto es tremendo, ¿no? Estar metido en un tren durante tanto tiempo y estar encerrado. Y nos ha recordado una cosa que sucedió en el año 1999. No fue en el metro, sino que de momento es un récord que seguro que al hombre no le gusta estar en el libro Guinness de los récords, pero ahí está. Nicholas White, que en aquel entonces tenía 34 años, pues esa tarde-noche, más bien noche de viernes, porque era viernes, se quedó hasta tarde en la oficina. Y en torno a las 11 de la noche, pues comentó a una compañera que tenía que echarse un pitillito. En estos rascacielos de Estados Unidos hay que bajar unas plantas y salir a un sitio habilitado a tal efecto. Él lo hizo, volvió y se iba a ir ya para su casa cuando recordó que se había dejado la chaqueta. Tenía la cabeza para pocas cosas. A la vuelta se montó en un ascensor y ese ascensor se paró. Se paró, se paró, se paró, se paró y estuvo gritando, gritando durante 41 horas... o lo que pudo mientras aguantó, encerrado en el ascensor. Hasta que lo sacaron, pues si él estuvo desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo a las 4 de la tarde que lo sacaron del ascensor.
Caray.
Sí. Lo que dijo es, sacadme de una de aquí, porque creían que era alguien que había entrado desde otro sitio. El caso es que este hombre lo que se prometió es que no iba el lunes a trabajar y lo cumplió. El lunes no fue a trabajar, ni toda la semana siguiente, y 7 años después seguía sin trabajar porque llegó a un acuerdo con la empresa que le tuvo que indemnizar por algún tipo, digamos, de descuido, ¿no? Porque tanta camarita, tantas cosas, y no llegaron a verlo. Estuvo ahí atrapado en el ascensor durante 41 horas. De
luego
momento
le dio para vivir 7 años. Pues oye, con un poco de paciencia, pues alguno...
Yo no me lo cambio. Yo no me lo cambio.
¿Por 41 horas en un ascensor? ¿Y luego 7 años sin trabajar?
Yo no me lo cambio. Plantéatelo.
¿Y luego viene un bombero a sacarte?
Yo he estado 2 horas encerrado en un ascensor y creo que es de las peores experiencias que he pasado en mi vida, ¿eh?
Sí, hombre, pero
y
2 horas,
¿eh? Que 2 horas... Para esto no es nada, no es nada. O sea que 41 horas, ¿eh?
Pero a poder ser solo, ¿eh? Porque ya si te quedas con más gente...
Hombre, ya si es con compañía...
Bueno, claro, no, solo, solo.
Pues nada, que nada, venga. Vamos a trabajar un poquito.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate, porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate y conserva los momentos más felices de tu vida.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. Ya está, ya pasó. Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Rafael, hola. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Con la buena tarde que hacía.
Efectivamente, con la buena tarde. ¿Qué hago yo?
Hace fresquito, porque hace fresquito.
¿Ya empezamos?
Hace frío, que no te he presentado.
Pero al sol,
hace
es,
frío.
Al sol se está
bien. Pero al sol se está estupendo,
mucho
¿verdad?
Mejor que aquello.
Y llega ella, toda energía y se pone a cantar.
A cantar, sí, sí.
Debe estar prohibido, Marta.
¿Por qué?
Marta Vázquez Figueroa, nuestra coach. La he tenido castigada un minuto sin hablar. A ver, ya puedes hablar.
Menos mal, gracias. Aquí estoy con dos hombres. Menos qué peligro, mal. Qué peligro.
¿Sabes que nos vamos
se
a unir?
Que mandan algo.
Rafa y yo nos vamos a unir y vas a ver. Te vamos a poner las pilas bien a ti.
No me echaréis de menos. Fíjate, porque son las cosas. Pero luego me echaréis de menos. Cuidado, a ti, yo también, a vosotros. Por supuestísimo.
Sí, hombre, si te echamos de menos. Llega el lunes y yo antes tenía otras cosas en mi vida. Estaba ahí, primer día. Pero ahora tengo una ilusión diferente. Es ver una sonrisa, es otra cosa. Es decir, tengo que pasar el examen.
Que te vas librando, Charlie.
No, nunca me libro.
Se va librando.
Que no me libro. Que al final todos tenemos que pasar exámenes. Uh-huh. Y los que no son... Y algunos son hasta agradables, fíjate, te diría, ¿eh?
Bastante agradables desde mi punto de vista, ¿no?
Sí,
aquello
sí, sí.
Que nos planteamos como mejora, aunque tenga un coste,
mejora,
luego
mejora.
Tiene un grandísimo beneficio.
Exactamente. Hay que sufrir un poquito para luego disfrutar.
Mucho más.
Claro. Es no es proporcional a veces.
Sacarnos.
Bueno, Rafael Arrancudiaga está aquí con nosotros, que ya es la segunda vez que vienes, ¿eh? Ya, hoy estás mejor, ¿no?
Hoy estás más tranquilo. Hoy más tranquilo, sí.
Bueno, está muy tranquilo que ni siquiera se ha quitado el abrigo.
No. Hombre, es que aquí tampoco calor no hace. ¿Eh?
Ay, pues ya estoy.
Bueno. ¿Sabes por qué no me he quitado el abrigo? Porque como se ponga insoportable, no voy.
Es preventivo. El no quitarse la ropa es preventivo.
Por salir corriendo.
Sí, pues, se pone como se pone. Bueno, yo salgo, me voy y no pasa nada. Nos molesto, no molesto, el programa sigue.
Vas por el pasillo silbando tú.
Sí, sí, sí.
Y ya está. Y listo. Oye, me parece muy práctico lo tuyo. Yo tendría que ir a la redacción a por la chaqueta, tendría que coger la bolsa, pero tú ya lo tienes todo.
Todo.
No, tú no te lo creas, tú eres el director, aquí te quedas
sí.
Tú.
No, que yo en un momento determinado también me levanto, me voy con Rafa, nos vamos a ir a tomar el sol y te dejamos aquí.
Aquí será ella, si ya le gustaría a ella tener aquí 7 horas de radio y el micrófono en la boca.
No pues creo. Mira, sí. Sufriría, fíjate.
No, me encantaría.
¿Siete horas?
A tu lado.
No, hombre, a mi lado y
a tu lado siempre.
A mi lado, pero 7 horas son muchas horas en la radio, ¿eh?
Sí, pero si luego estamos 7 años sin trabajar.
Pues mira, esa es una de los planteamientos de base. ¿Para qué trabajamos tanto a veces? Quiero decir, a veces se nos va la mano dedicándonos a algo.
¿Desde mi punto de vista?
Sí, sí, necesito tu punto de vista.
Pues desde mi punto de vista es súper importante elegir aquello que tanto nos gusta. En este caso, tú eres un gran afortunado, Carlos. Con esto no significa que no se sufra. Pero aquellos que hemos podido elegir nuestra profesión y que en ello buscamos una motivación y llevamos una gran pasión, no es ni muchísimo menos ese puesto de trabajo que están sufriendo muchísimos españoles, que no tienen oportunidad más que lo que quede, ¿no?
Sí.
Con lo cual, obviamente un trabajo requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, requiere muchos quiebres. Luego nos dirá Rafa... que es un verdadero quiebre en la vida, de aquello que además nos creemos que de alguna manera es nuestro, pero un día nos lo quitan.
Ahí es.
¿Te suena, no?
Sí.
Bueno, claro. Más que quiebre es la pérdida, diría yo, ¿no?
Sí, pero al final es un quiebre, ¿no? Es decir, tú nosotros nos metemos una vez más, ¿no? Con mi palabra mágica, automático. Nos metemos con el automático de esta forma que no nos paramos a pensar que nada es nuestro. No es nuestro el tiempo, no es nuestro el trabajo, no es nuestro nuestra pareja, no es nuestro nuestros hijos, no es nuestra salud, no es nuestro nada. Lo que sí es seguro, y esto lo digo en súper positivo...
A mí me estás ya matando, no es nuestro nada.
No es nuestro nada.
Lo del banco tampoco, ¿eh?
Tampoco.
No pensáis...
Tenerlo clarísimo.
No.
Y si no, que se lo digan a los mexicanos...
Son unas
los...
cifras que hay ahí, sí, pero...
A mexicanos, argentinos, etcétera, sí, que un día sí. ¡Pum! Ya no existe la moneda no existe, ya no es nada nuestro.
Pues sí.
Pues esto es súper importante tenerlo presente, Carlos, es muy importante, es decir... ¿Cuántas veces tomamos decisiones y nos llevamos unos berrinches increíbles por aquella sensación de esto es mío, esto era mío, de posesión, ¿no? Que nos enseñan. Cuando somos capaces, por lo menos de pararte a pensar, y cuando empiezas a enfadarte, o cuando empiezas a... dime una palabra, porque si no me sale una palabra.
Mira, hay una madrileño que está castizo que está muy bien. Achinarte. Cuando empiezas a achinarte,
gracias, Charlie. I love you.
Empiezas a acalorarte.
Exacto, empiezas ahí a achinarte, a acalorarte. Parar y decir, ¿realmente esto es mío? ¿Puedo cambiarlo? ¿De qué manera puedo cambiarlo? Me gustaría que Rafa, si lo permites tú, porque aquí...
Hombre, por supuesto, Rafa, el micro está abierto,
Charlie.
Y puedes hablar.
No, pero...
Vamos, es que nos deja con la boca abierta, pero...
Estoy escuchando embobado.
Claro, es que se explica muy bien.
No, pero esto que decía Marta viene bien, porque yo venía a hablar aquí, yo he hecho un proceso con ella de trabajar...
¿Cuántos procesos hemos hecho, don Rafael? Bueno, qué maravilla.
Sí, pero estoy empezando a estar ya un poquito...
Esto es protesta, esto es protesta.
Pero luego me llama.
Claro, sí.
No, es la inconcurrencia, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. No, luego te llamo porque eres buena en el fondo, pero yo lo que... Es un proceso de pérdida. No estamos acostumbrados a... Cuando perdemos algo, porque en la vida se pierde de todo.
Sí.
Tanto personal como profesional, ¿no?
Sí.
Puedes perder tu trabajo, puedes perder tu pareja, puedes perder un hijo, puedes perder muchas cosas y sobre todo nunca sabes cuándo las vas a perder.
Eso es.
Entonces nosotros tenemos una creencia interior que el trabajo es nuestro, lo hemos ganado,
sí.
¿Cómo lo voy a perder?
Sí, sí, sí.
Pero si soy un fenómeno, si soy un monstruo, si lo hago fenomenal, si soy guapo.
Tenemos un alto concepto.
Si
tenemos un todos tenemos un alto concepto de nosotros mismos.
Entonces no estamos preparados para la pérdida. Y ya no te digo pues a nivel personal cuando pierdes una pareja.
Bueno, sí, sí.
O hay una separación matrimonial, eso también es una pérdida.
Traumático, sí.
Aunque haya sido
bueno,
tu
bueno,
decisión.
Menos traumático. No vamos a dramatizar. Es lunes.
Bueno,
todo
a ver,
es
a ver,
posible.
A ver, un momentito. Me refiero sobre todo a lo que decía Rafa, que muchas veces en los casos que él ha enumerado no te lo esperas.
No,
porque
claro,
cuando
claro.
Es un proceso, y en el caso, por ejemplo, de las separaciones, pues viene de largo
claro.
En algunos...
O no.
En algunos casos viene de largo.
En algunos casos.
Y entonces, digamos, el duelo se va haciendo mucho más llevadero. Pero cuando es algo de aquí, de
sí,
hoy mira, para mañana...
A ver si se me oye.
Así.
En cero coma.
Ahí la capacidad de reacción que tenemos no suele ser buena.
Claro, para esto estamos nosotros, los coaches.
Claro. Y por eso he tenido el proceso yo con Marta, pues, para enseñarme y me ha enseñado...
Mm-hmm.
Bueno, perdón. Perdón.
Perdón.
Me ha asesorado. ¿Mm? Porque ella asesora, ¿no?
Has
sé.
Aprendido, ¿ah?
Sí, sí. Sí. Pues me ha asesorado. Yo no, la pérdida está ahí, hay que asumirla cuanto antes. Hombre, es normal que al principio
cueste.
Tengas un periodo de adaptación, pero que no te puedes quedar quieto, que la vida sigue y que no te puedes quedar en la pena ni en el victimismo, que hay que actuar, pero enseguida. Cuanto antes, mejor. Porque cuanto más tiempo tardes en actuar, va a ser peor para ti, te vas a entrar. Y eso es lo que me está enseñando. Y la verdad es que es muy práctico, porque lo puedes aplicar a cualquier cosa en la vida. A cualquiera.
Cualquier revés.
Cualquier revés, tanto personal como profesional. Cualquier revés, y que la vida te da mucho.
No, es que yo pienso, no sé la frase exacta, pero siempre la he tenido muy en la cabeza, esta de que caer vamos a caer todos. Quiero decir, tarde o temprano vamos a tener caídas.
Ya, pues si yo tengo abajo un colchoncito...
No, me refiero que lo importante no es eso, porque nos va a pasar, siempre vamos a tener reveses. Lo importante es levantarse,
salir,
¿no?
Claro, lo importante es la capacidad que tenemos o aprendemos, porque la tenemos todos.
O trabajamos.
La tenemos todos. El problema es que no nos enseñan de pequeños, volvemos a lo mismo. Y yo reivindico desde aquí, con el permiso de Carlos, que la educación en España... Le hace falta esta parte de asignatura, que es tan incluyente o más como saber matemáticas o saber literatura, etcétera, etcétera.
Gestión emocional.
Ya que
les gusta tanto poner esos nombrecitos a las asignaturas, ¿no?
Exacto.
¿Eh?
Gestión
venga,
emocional.
Gestión emocional, venga,
gestión
va.
Gestión emocional para
está.
Este nuevo
vamos,
mundo. Me
vamos
da
a
igual,
ver
¿no?
Cómo va.
Lo que pasa es que yo soy muy antiguo. Yo daba una asignatura que se llamaba FEN. Formación del Espíritu Nacional.
Déjate. No va por ahí.
¡Qué horror!
Ni educación para la ciudadanía. No va por ahí. Esto es más gestión emocional. Y yo estoy de acuerdo contigo, Marta. Que es verdad que hay que enseñar armas a nuestros críos desde que son pequeños a gestionar sus emociones.
Charly, lo del baúl del coach.
Sí.
Es decir, no hace falta tener una titulación de coach. Tú puedes realmente trabajando en ti, obviamente con alguien que sepa un poco
guiarte.
Claro que empiezas a tener diferentes respuestas, porque como decía Einstein, solo los locos pretenden obtener los diferentes resultados haciendo las mismas cosas. ¿Y cuánto loco hay por el mundo?
Muchísimo. Pero fíjate cuántas veces hemos visto a chicos y chicas muy jóvenes que el principal problema que tienen no es académico, sino es un bloqueo emocional de cualquier tipo por miles de cosas que les pasan, ¿no?
Sí, sí, así es.
Absolutamente cierto. Sobre todo... has tocado un tema que a mí me apasiona, ¿no? En la adolescencia, el crecimiento real, de donde empieza a formarse una persona supuestamente a la madurez.
Uh-huh.
Y, es tan vital como, como enseñarles a saber decir no, a saber respetar los roles.
Sí.
Nos encontramos con muchísima, muchísima violencia, Carlos, muchísima.
Así
no
es.
Respetan prácticamente ya ni a un guardia civil, ¿no? Y está bien, ellos deben de respetar porque ellos llevan el poder y llevan la placa y hay, tampoco es bueno que ellos abusen de ese poder, pero claro. Ahí sí es cierto que estamos perdiendo
sí.
Bueno, aquello que si tú levantabas la mano o la voz y el profesor te decía que te callaras, tú te callabas. Y ahora sí. Un poco más y el profesor
no, en realidad,
está en tratamiento psicológico.
En realidad hemos pasado de extremos. Porque digamos que hemos pasado de una educación ciertamente autoritaria, en la cual tratábamos al maestro de usted.
Tampoco nada formativa.
Sí.
Emocionalmente hablando.
A todo lo contrario, a que el maestro pues sea poco menos que nada, que no tenga nada de autoridad. Entonces, es que pasar de un extremo a otro es absurdo también. O sea, cuando hay un término medio, ¿no? Creo yo.
Absolutamente. Por eso esa es mi
reivindicación.
Gracias.
¿Ves? Para eso.
No me importa nada.
¿El qué?
Cuando me trabo.
El que no te salgan las palabras. Bueno, pues anda que. Imagínate mis pesadillas como son, que no me sale la palabra.
Esto
es horrible.
Hay un swing que cuando yo vengo aquí ya vengo cantando la canción en el coche, porque vengo. Voy a mi espacio.
O hablo, o es que aquí soy incapaz, porque entre vosotros dos es que es una cosa impresionante.
Vamos, qué Rafa, barbaridad. Hazte con la radio. La radio es tuya, vamos.
Es verdad, perdóname.
Habláis.
Estabas hablando precisamente de lo de la.
Yo creo que es muy importante también saber adaptarte a los cambios. Cuando hay una pérdida, siempre hay un cambio.
Claro.
Y es fundamental coger el toro por los cuernos y saber adaptarte al cambio. Tirar para adelante y analizarte tú mismo, trabajar sobre eso.
Una pregunta, Rafa. Esto que es cierto y ha pasado un proceso duro, ¿cuántas veces te has enfadado conmigo y no te has ido, pero casi me tirabas un libro? Porque bueno, ¿qué hacías? Pensar, ¿no?
Enfadar contigo es imposible, pero ofetearte muchas veces.
Verbalmente.
Efectivamente. Verbalmente, porque la violencia nunca es buena.
No.
Pero vamos...
Sí, es cierto, que... pero me gustaría que compartieras con nuestros oyentes, porque aquí sí que siento que son nuestros oyentes. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Pensar. Y volvías y cogíamos otra vez otra semana y nos poníamos otra vez aquí, a pensar, ¿no? Y un día, ¿qué te dije, Rafa?
Me dijiste, deja de pensar y actúa.
Algo tan simple como esto.
Pero cuesta, ¿eh? Cuando qué uno difícil. Está bloqueado, es que es como no sé decirte, es como cuando llevas la maleta en el aeropuerto y no te acuerdas de la contraseña. Y estás ahí el 2-3-5, no, 2-3-8, no, 2-3, ¿cuál era? Y te dan unas ganas, sí,
es que
pero hasta
reviento.
Que caes en que puedes reventarla, te paras.
Es cierto, vale, pero no os voy a comprar nada
perdón
más
por,
que es cierto.
Perdón por poner imágenes, pero es para que la gente entienda
exacto.
Un poco.
No, para mí es vital. Sí,
poner ejemplos.
Exacto, justo, es vital. Pero si no, Rafa, ¿no? Es decir, llegó a odiarme, es cierto, me ha odiado muchas veces. Pero ¿cómo que no estoy haciendo? No, Rafa, no estás haciendo. No estás comprometido con el cambio.
Estoy pensando.
No, estábamos cuando estabas.
Estaba pensando, pero luego hay que actuar.
Hay que poner un pie y luego el otro.
¿Esto por qué lo quiero decir? Porque los oyentes pueden pensar, jo, qué fácil, ¿no? Bueno, aquí estamos...
Es difícil.
Bueno, además vamos a ponerle un poco humor, ¿no? Porque si no, estos temas de duelo, pérdida,
yo creo que no hemos perdido el humor en ningún momento, ¿no?
Yo creo que soy simpático, ¿eh?
Simpático, sí, pero duro de trabajar.
Y tiene un alto concepto de sí mismo, ¿eh?
Oh. Eso me lo ha enseñado Marta también, ¿eh?
Mira, tampoco es bueno tenerlo malo, el concepto de uno mismo.
Depende.
No hay que tenerlo ni muy, muy volando, ni muy, muy por abajo.
Eso es.
Hay que intentar...
¿Puedo aportar una distinción que me encanta, que esta es mía?
Distinción.
¿Qué? Ego versus reconocerse, quererse y respetarse.
Vale.
Esto no tiene nada que ver con el ego. El ego ciega. el ego destruye.
Quererse has apuntado.
Quererse, venga, lo voy a apuntar aquí. Si es que yo soy muy de apuntar, soy muy de apuntar. Es que luego esto me lo...
No lo estudia, ya empieza a pensar.
No, yo me ha servido Marta para poner el on en la lavadora mía, en esta.
Vale.
Y cuando empieza a centrifugar...
Sí. Ya habéis visto que a veces tengo un poquito de genio, estas cosas que pasan. Bueno.
Esto es bueno.
¿El genio?
Sí, a veces bueno. Ya veremos en qué. Por cierto, ahora sí que lo prometo.
No quiero mirar. Nos tenemos que ir ya, Marta, que me dicen que verdad, hay cierto, que poner publicidad cierto, y esto.
Super técnico.
Sí, os he hecho ya.
Super técnico, I love you.
Jorge Gutiérrez,
lo más.
Gran persona.
Grandísima persona. Grandísima persona.
A ver.
Muchísimas gracias.
¿Por qué?
Porque el lunes prometido. Lo prometido es compromiso. Y el lunes sí que... voy a trabajar
vente,
para
Rafa,
ti.
Vente, Rafa, vente. No me dejes solo.
No, yo vengo.
No me dejes solo.
No me dejes solo. Una mano porque yo te entiendo.
Bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido por segunda vez. Y todos aquellos que quieran contar con Marta, como hizo en su momento, equivocadamente, Rafa, marcó un número
qué
de teléfono.
Fuerte.
Era irónico. Marcó un número de teléfono que empieza por 630.
¿630?
Sí.
¿100?
¿100?
369.
369. Y los que tienen internet,
www.institutodeliderazgo.com.
Eso se lo sabe de memoria. qué máquina. Bueno, pues nada, cariño, hasta la semana que viene. Adiós.
Qué pena. Adiós. Mua. Chao.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Ay, mi gorde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate. Porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate y conserva los momentos más felices de tu vida.
101.3 y 106 FM.
Aquí está el reportero Otero. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Bueno, que se acabó la huelga de limpieza, ¿no? En Madrid y...
Sí, definitivamente este fin de semana ya parece que se ha llegado a un acuerdo. Bueno, la huelga como tal ya acabó. Aunque haya partes de la capital que tuve que decirlo, que no se han enterado de que ha acabado la huelga por el estado de las calles, o incluso, vamos a decirlo, por la permanencia de alguna basura acumulada en algún punto. Pero bueno, poco a poco supongo que todo irá volviendo a la normalidad, depende de lo que cada uno entienda por normalidad.
Bueno, sí.
Sin embargo, la basura vuelve a ser hoy tema de conversación por los contratos firmados entre las empresas concesionarias y el Ayuntamiento de Madrid, pero más allá de la huelga, más allá de las consecuencias, más allá de los contratos, hay una cuestión que nos da algún quebradero de cabeza.
¿Y es?
¿Qué hacemos con todo lo que tiramos al cubo de la basura?
Bueno, pues esa es una cuestión. ¿Cuántas toneladas tiramos diariamente?
Pero diariamente miles de ellas. Fíjate que solo durante los días que duró la huelga en el punto álgido fueron 1.000 toneladas. Uf. Y al año una ciudad como Madrid produce más de más de 1.5 millones de toneladas.
Madre mía.
Eso es, bueno. es increíble. Bueno, pues sobre esta cuestión, ¿qué es lo que hacemos y qué deberíamos hacer? Hemos conversado con alguien que tiene una propuesta al respecto.
Pues vamos a oírle, venga, vamos a oír.
¿Qué hacemos con las basuras en Madrid? ¿Separamos bien? ¿Se recicla todo? ¿Acaba demasiada cantidad de basura en la incineradora de Valdemín Gómez? ¿Hay fórmulas mejores de hacerlo y también incluso de abaratar costes? Le preguntamos a Elena Rojas, de la Comisión de Residuos de Ecologistas en Acción, aquí en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede hacer mejor esa recogida de basuras, tanto por parte de las administraciones como por parte de los ciudadanos, lo que hacemos en nuestras casas?
Sí, así es, y así lo demuestran numerosas experiencias que se llevan a cabo en otros sitios. Y es que el caso es que aquí la gestión de los residuos en Madrid, en base a los resultados, pues no cumple objetivos de recuperación y reducción de residuos aceptables. Solo de toda la basura que generamos como residuos orgánicos no llega a recuperarse ni el 30%. Más o menos la mitad acaba en vertedero y un 20% pues acaba incinerándose.
Cuando hablamos de residuos orgánicos hablamos de, bueno, de los restos de la comida y hablamos de muchas cosas más que acaban en el mismo cubo y que hacen que esa mezclilla de basuras pues no sea reutilizable.
Claro, así es. Los residuos orgánicos van en la basura resto con un montón de residuos más. Y esto hace que el compost que se elabora, cuando se elabora compost, que en Valdemín Gómez el año pasado de todo se elaboró menos de un 5% de compost, en cambio es prácticamente la mitad de nuestras basuras, la materia orgánica, enfrente a que se elaboró solo menos de un 5% de compost en Valdemín Gómez. Bueno, pues si estos residuos orgánicos se recogieran de manera separada en origen, selectivamente, pues se podría hacer con todos ellos un abono de calidad que no acabaría ni en vertedero, vamos, que sería pura recuperación porque acabaría abonando pues cultivos, jardines o, vamos, el terreno en general.
O sea, que podemos hacerlo mejor nosotros y también lo pueden hacer mejor las administraciones. Te lo digo también por el tema de los envases. Por ejemplo, en mi casa se llena muy rápido el cubo amarillo, el de los envases, pero ahí tenemos mezclado plásticos, metales, bricks.
Sí, así es. El contenedor de envases pesa poco, pero sí es verdad que tiene mucho volumen. Y ahí van mezclados muy diferentes tipos de materiales, que luego en las plantas de clasificación cada tipo de material tiene que seguir su vía, no se recicla todo a la vez. Para ello, el sistema de retorno, que por ejemplo el proyecto Retorna está intentando promocionar y que ya funciona en otros países con resultados exitosos de recuperación y de material reciclado de buena calidad, es apostar a que la ciudadanía sea más partícipe y pagar un depósito por los envases que consumimos, que luego nos devolverán cuando lo llevemos a la tienda, pues una vez vacío. Entonces, de esta manera se consigue que se recuperen muchísimos más envases. Recordemos que hoy por hoy los envases que se recuperan son menos de un 30% más o menos, mientras que en otros países que tienen instalado este sistema de retorno, según las adaptaciones de cada país, superan el 90% la recuperación. Entonces, al ciudadano se le devuelve, cuando devuelve en la tienda el envase vacío, se le reporta el depósito que puso en primer lugar, y luego estos envases en las tiendas se separan muy selectivamente y cada tipo de material va con su tipo de material y el producto reciclado es muy bueno. Y en el mercado del reciclado pues también obtiene buenos beneficios porque es un buen producto.
Los detractores del sistema de retorno dicen que es que hay que pagar, que lleva un sobrecoste añadido inicial, pero bueno, esto estaba ya inventado, no hace muchos años se hacía en España.
Claro, efectivamente, hace años se hacía en España y además el sobrecoste añadido que lleva es similar al sobrecoste que lleva los sistemas integrados de gestión. Hoy por hoy, los sistemas integrados de gestión, como puede ser Ecoembes Ecovidrio, etcétera, etcétera, que son los encargados de gestionar los residuos de envases, también tienen que poner un precio por cada envase que ponen en el mercado, que será el precio que se encargará luego de su reciclado, con el que se financia su reciclado, con lo cual, sí, claro, el sistema de retorno también tiene que poner un precio, pero al igual que lo hacen los sistemas integrados de gestión, porque todo el proceso de recogida, tratamiento y demás, pues tiene su precio. Pero al ciudadano y a la ciudadana, el depósito que pone por el envase se le devuelve íntegramente. Uh-huh. Es como un préstamo. Pides prestado el envase, ¿no? Si dijéramos algo así parecido. Y luego el dinero que hay que poner para que se ponga en marcha el sistema, pues es igual que si hay que poner un dinero para que se ponga en marcha un sistema integrado de gestión, como Ecoembes.
Vamos a darle una vuelta al tema de la recogida de basuras, porque hay mejores formas de hacerlo. Una cosa es que bajes los cubos y los retire el ayuntamiento, y otra cosa es que el ayuntamiento haga un sistema que en otros municipios, en otras partes, funciona, que llaman puerta a puerta.
El ayuntamiento, los gestores encargados de los residuos, establecen un calendario adaptado a cada municipio, porque es lo bueno también de este sistema, ¿no?, que se puede adaptar al municipio y a las necesidades, pues adaptan un calendario a la recogida de residuos. Entonces, hay X fracciones de residuos a separar, en cada municipio se decidirían cuáles, pero lo más importante es que se separe fracción orgánica de fracción inorgánica, y luego ya vendrían pues papel y cartón, vidrio, etcétera. Cada día de la semana se recoge a un horario determinado una de estas fracciones. Por ejemplo, a lo mejor 2 o 3 días a la semana se puede recoger la fracción orgánica, que es en general la que más se produce, vamos, que es la mayoritaria, y luego un día o dos se puede recoger los plásticos y así, ¿no? Depende en cada municipio cómo se organice. Entonces esto fomenta la participación de los ciudadanos y una buena separación en origen, donde se generan los residuos, Y que se lleve también un control de cómo se separan esos residuos, de si hay rechazo, si no. Se fomenta también la reducción de los residuos, porque si, en caso de que en los municipios se aplique tasa de basura, como se viene haciendo aquí en Madrid desde hace poco, esta se puede adaptar a los residuos que genera cada vecino o vecina. Lo más importante de esto es que se establece un calendario en el que cada día y a una hora determinada se recoge una fracción determinada, que todo el mundo sabe, y tiene que depositar cerca de las puertas de sus casas, y que la fracción orgánica está separada selectivamente.
Lo que siempre temes es que se mezclen las basuras, que al final no se hagan las cosas bien, que todo acabe en el vertedero o, en el peor de los casos, en la incineradora. Lo que proponéis vosotros también, de alguna manera, aliviaría esa presión que tienen los vertederos, y también pues muchos materiales no tendrían por qué acabar en la incineración, que a su vez, bueno, pues crea materiales peligrosos.
Sí, efectivamente. Hoy por hoy en Madrid, según los datos de la memoria de Valdemín Gómez del 2010, acabaron en vertedero prácticamente la mitad de los residuos urbanos, y incinerados acabaron cerca del 22%. Esto pues genera contaminación, degradación de nuestro entorno, y además es un despilfarro de recursos. Y no estamos aprovechando los residuos como recursos, que es lo que tendríamos que hacer para ser ambientalmente más sostenibles, porque extraemos recursos y luego los depositamos en vertederos, despilfarrando los recursos y contaminando, en lugar de reincorporarlos al sistema productivo, pues recuperándolos, reciclándolos y demás, o convirtiéndolos en abono, como la materia orgánica.
O sea, que hay una mejor manera de hacer las cosas.
Sí, nosotros y nosotras creemos que sí, que hay una manera mejor de hacer las cosas. Y sobre todo, vamos, además que hay experiencias que lo demuestran, que hay muchas ciudades y municipios en el mundo, y en España está empezando, que adoptan medidas de residuo cero, que se llama, ¿no?, un programa que está empezando así a tener más movimiento, que es avanzar en pasos para evitar al máximo posible depositar residuos, sobre todo en vertedero.
Menos coste para los ciudadanos, menos coste para las administraciones, e incluso ciudades más limpias.
Efectivamente, sí. Quizás cuestan ponerlo en marcha, pero bueno, simplemente plantearlo a medio y largo plazo es lo mejor, porque ahora mismo los vertederos y la incineración generan problemas, son caros y contaminan, y luego eso va a perjudicar tanto a los ciudadanos y ciudadanas como a nivel general las administraciones, que se tienen que encargar de recuperar los entornos.
Bueno, pues vosotros ponéis vuestro granito de arena, habéis hecho vuestra iniciativa, y ahora se trata de que las administraciones, como ya está ocurriendo en otras partes de España y como ocurre en muchas partes del mundo, también arrimen el hombro. Elena, muchas gracias y buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
de los residuos, vamos a otras cosas, que en fin, que no, es así este programa, vamos de una cosa a otra.
Y además vamos ahora con una cita muy importante, que yo no quería que se nos pasara por alto, porque hoy tenemos una cita importante con el cine en Madrid, bueno, hoy y toda la semana. Fíjate, en El Matadero se programa el festival de cine más antiguo de Madrid. La Semana de Cine Experimental. Cumplen 23 años.
23 años.
Y esta edición además es doblemente especial. Primero porque este año es la primera edición que se celebra sin su creador y director, José Luis Borau, que fallecía el año pasado. Y además es especial, decía yo, porque han decidido desprenderse de esa etiqueta de experimental para llamarse por primera vez Semana de Cine Internacional de Madrid a secas.
Así.
Pero vamos a saludar ya a Luis Miguel Rodríguez, que seguro que lo va a explicar mucho mejor que yo. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo de evitar esto, la etiqueta que decía yo, lo de cine experimental, ¿es porque ya lo hemos superado? ¿O porque sigue asustando al público en general y mejor lo quitamos? No vaya a ser que alguno no se pase por el cine, por el Matadero.
Bueno, en realidad sí, como tú bien has dicho, forma un poquito en parte de la evolución del festival, que durante muchos años ha denominado experimental. Y en realidad, bueno, no creemos que se haya agotado tampoco esa perspectiva de experimental, porque de hecho la sección de cortometrajes experimentales se mantiene, pero sí es verdad que el festival pues quiere abrirse a otro tipo de público, sin despreciar, lógicamente, a aquellos que están interesados por el cine experimental, pero sí que quieren ampliar su horizonte y abrirse más y hacer cada vez más retrospectivas de cine de autor independiente, siempre a nivel internacional. Y bueno, pues dentro de ese objetivo de ir ampliando el contenido y el público del festival, pues hemos optado por cambiar el nombre.
Lo de internacional está claro. 15 países están representados en esta edición, si no me equivoco, Alemania, Argentina, Austria, Brasil. Además, la inauguración a cargo del director japonés, de Kore-eda, homenaje, por decirlo así, o retrospectiva del checo Jiří Varta. Lo de internacional no lo podíais quitar del nombre.
No, efectivamente. Este es un festival que tiene vocación internacional y que además, si no fuera por el contenido internacional, pues este festival no tendría sentido, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es mostrar aquí en Madrid pues trabajos del mundo entero, incluido también cine español, por supuesto, pero queremos hacer un recorrido por todo el mundo a través de su cinematografía, y es el sentido que tiene este festival. Si no fuera internacional, como digo, pues no tendría sentido.
Lo del cine español, que anda ahí un poco medio pachucho, que no encuentra apoyos de ningún sitio, si encima decimos apuesta de nuevos realizadores de cine experimental, están huerfanitos, ¿no?
Sí, la verdad es que el cine está pasándolo muy mal, no solamente en la producción, sino incluso nosotros como plataforma de exhibición de ese tipo de trabajos, que al final los festivales pues son una plataforma para que los trabajos que no se pueden ver en salas comerciales también se puedan ver en festivales, también lo estamos pasando muy mal, ¿no? O sea, que el cine está muy tocado, no solamente, como te digo, en el ámbito de la producción, sino también en el ámbito de la exhibición. Y bueno, pues yo creo que entre todos tendremos que buscar salidas para que pues los festivales nos podamos seguir manteniendo, para que las productoras puedan seguir haciendo películas y los directores dirigiendo. Y bueno, pues algo tendremos que inventarnos para que el cine salga de esta UBI en la que se encuentra.
Una buena propuesta es ir todos al cine, una buena propuesta es irnos al Matadero, a este Festival Internacional de Cine de Madrid. Luis Miguel, tenemos muy poquito tiempo, pero no quisiera que se me escaparan tampoco los datos prácticos. Cuéntanos, ¿en el Matadero entrada libre o dónde sacamos las entradas? ¿Cómo participamos?
Vamos a ver, el Matadero hasta el viernes que viene, la entrada cuesta 3,50 €, o sea que es un precio muy baratito.
Sí.
Y bueno, pues hasta el viernes pues se pueden ver una infinidad de películas, como habéis dicho, de Japón, de la República Checa, de Etiopía. Y bueno, pues animamos a todo el mundo que venga, porque al final un certamen de este tipo pues se hace para que la gente venga y para que esto pues esté la sala llena de gente y que puedan acceder a esas películas. Así que yo animo a todo el mundo que venga. En la página web de la Cineteca están publicadas las sesiones y los precios, en nuestra página web del festival también, así que bueno, no hay excusa y no hay pérdida para saber cuándo y dónde se están poniendo.
Y además nosotros nos vamos a quedar con el teléfono de Luis Miguel Rodríguez para que nos sirva sirva un poco de maestro de ceremonias. Ahí, ahí. Le vamos a ir llamando para que nos cuente poquito a poco la programación y para que nos descubra esas cosas que a veces nos asustan y que simplemente, bueno, tendremos que abrir un poco la mirada, abrir un poco el foco,
sí,
y que nadie se asuste por esto de experimental, ¿no?
Efectivamente, que nadie se asuste, todo lo contrario. Además, aquí no nos comemos a nadie. No. Todo el mundo que viene a ver una película al final sale encantado.
Eso es.
Vamos a aprender de cine seguro. Luis Miguel Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Gracias.
Hasta luego. Un
saludo. Gracias.
Bueno, pues precios populares, está muy bien, ¿eh? 3,5 euros.
Déjame que cuente así muy rápido que hoy los cortometrajes llegan desde la Academia de Cine de Austria y que también va a haber ese primer capítulo de la retrospectiva de Jiří Varta, que es un director checo de animación y que están ahí en el matadero, que es muy sencillo consultar la página web, los precios populares, o sea que todo el mundo va a intentar salvar el cine, como decía él, que está un poco malito.
Está un poquito malito, sí, sí, sí. Aparte es eso, que los impuestos los tienen agobiadísimos.
Y luego vamos a insistir en esto que hemos descubierto del jazz fusión.
Bueno, bueno.
Pero no te cuento más.
Hasta luego, ahora las noticias y después la segunda hora.
Son las 5.